SER Podcast.
Bienvenidos al Larguero, que empieza ya con Noche de Fútbol Europeo. Y lo primero que os digo es que ha habido Europa League y Conference League. En la Europa League ha caído el Celta 3-2 ante el Ludogorets. En la Conference ha caído el Rayo 2-1 ante el Slovan de Bratislava. Luego analizamos los partidos. Y acaba de terminar ahora mismo en Sevilla, en la antesala del derbi del domingo, ha terminado el Betis 2-1. Victoria del Betis, que se lleva los tres puntos, pero que de momento pierde a Isco. Se ha lesionado en un golpe con su compañero Anrabat nada más empezar el partido. Santi Ortega, ¿qué tiene Isco? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pendientes de las pruebas que vayan a determinar si la cosa es más seria. En principio, las primeras sensaciones en esa jugada estrambótica con Anrabat, la preocupación ha menguado un poquito. Parece ser que no hay afectación del hueso. Insisto, vamos a esperar a las pruebas médicas.
Joder.
El dolor es grande, la preocupación existe. La imagen de Isco saliendo del campo daba miedo,
sí,
no podía apoyar el pie.
Sí, sí.
Exactamente. Y la primera impresión, las primeras impresiones parece que son tranquilizadoras. Pero
claro,
vamos a ver las próximas horas, Manu, claro, porque estas cosas son así. A ver qué ocurre.
No parece que sea una lesión importante, pero sí que parece raro que pueda llegar al derbi del domingo. Pero tratándose de Isco, vamos a ver. A ver, que está por ahí Ronquillo con uno de los jugadores precisamente que ha entrado por Anrabat, porque el primero que se marchó del campo tras ese choque con Anrabat fue Isco, pero luego se fue Anrabat y quien entró por él está con Ronquillo. Ronqui.
Hola Manu, buenas noches. Sí, por aquí está Pablo Fornals. La verdad es que no es porque lo tenga delante, pero el rato que ha estado sobre el campo ha mostrado credenciales absolutas para ser quien se eche el equipo a las espaldas el domingo si no llega Isco, porque su fútbol, con un montón de pases filtrados que siempre han traído peligro, su fútbol es un fútbol de alta escuela que está al nivel de lo que se espera de un Betis en ataque con el potencial que tiene, aunque lógicamente él va a preferir que estén todos los compañeros y que elija el míster, porque incluso estando todos también tiene sitio en el once. Así que te saluda Pablo Fornal, que insisto, el tiempo que ha estado a mí me ha encantado.
Hola Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena,
bonitas.
Enhorabuena por la victoria, lo primero.
Gracias.
Y agradecido por esas palabras de Ronquillo, de verdad, que son merecidas y sinceras. Lo segundo, te pregunto cómo está Isco.
Bueno, decía aquí a los compañeros que nos requerís muy rápido cuando acaba el partido y no he tenido la oportunidad de hablar con ellos más allá del rato que coincido con él en el banquillo, y que, bueno, le deseo que sea lo menos posible, igual que a Sufián y que a cualquier persona que se lesione, porque ninguno queremos eso para ningún compañero.
Es que se ha lesionado Isco, pero se ha lesionado Anrabat también unos minutos después, por eso has entrado tú en el minuto 14. ¿Y qué te decía en el banquillo, Isco? ¿Qué te decía?
Bueno, yo le he visto que tenía ahí una herida, ahora veremos a ver el alcance de ella.
Joder. Vamos a ver, ¿eres optimista o no?
Bueno, siempre, además que sí de resiliencia y de trabajar en silencio, como su documental dice, no hay una persona mejor.
Vamos a ver si de aquí al domingo, que es el partido, se obra el milagro. Recordamos que no está Anthony sancionado, no está o no podría estar Isco, Anrabat, ahí pendientes de los dos lesionados. Bueno,
Lo Celso, Bellerín fuera, Bellerín, la semana para el Betis está siendo muy, muy complicada. Y en cuanto a los lesionados de hoy, hay tanta inflamación que hasta que no baje vamos a saber poco.
Vamos a tener que esperar. Bueno, no esperabas entrar tan pronto, ¿no, Pablo, en el partido? No,
la verdad que no. De hecho, me había preguntado mi madre que se iba a hacer unas tareas y le digo, tranquila, que seguramente cuando llegues a casa aún no esté por salir o no haya salido. Al final la pobre se ha perdido el rato.
Vaya hombre, no esperaba que ibas a entrar en el 14, ¿no?
Eso es.
Madre mía. Bueno, oye, luego te has sentido bien, ¿no? Evidentemente había que buscar un poco de descanso también, pensando en el derbi, pero luego avisaba bien el partido, ¿no?
Sí, bueno, un equipo que juega bien, que a pesar de que pues están abajo en la clasificación de la Europa League, tiene buenos jugadores, pero al final era un partido muy importante para nosotros, tanto por la clasificación europea como por llegar a un partido tan importante con buenas sensaciones y contento de haber podido sacar los tres puntos y esa victoria.
Totalmente, y el top 8, que es el objetivo, ¿no?
Eso es, exacto.
Ese es el objetivo de un Betis que le ha cogido también el aire a la competición europea. Se os ve igual de cómodos, ¿no? Después de una temporada un poco con alguna turbulencia, pero se os ve bien también en la competición, en la Europa League, ¿no?
Eso es. a pesar de la cantidad de bajas que habéis dicho que tenemos,
sí.
Cualquiera que tiene minutos intenta dar lo mejor de sí y por eso también pues seguimos avanzando y estamos en buenas posiciones en todas las competiciones.
Sí, señor. Bueno, y tú en lo individual, buena temporada, ¿eh? Con el Betis, Luis de la Fuente siguiéndote muy de cerca, e imagino que ilusiona mucho lo del Mundial, ¿no?
Bueno, obviamente no te voy a decir que no está siendo una temporada muy bonita para mí en lo personal, pero estamos aún en noviembre, a finales de noviembre, falta muchísimo para todo y al final, por suerte o por desgracia, el último tramo es lo que marca lo que pasa. Entonces, a intentar seguir así y a intentar estar lo mejor posible para todo el año.
Se lo van llevando, Manu.
Vale, pues nada, un abrazo, Fornals. Un abrazo.
Con bulla.
Pues nada, dejamos ahí a Fornals con Ronquillo, que se marcha corriendo protagonista en el partido del Betis. Enseguida repasamos lo que ha sido el partido, con Benjamín Zarandona mirando todos al derbi. Bueno, me dicen que Anthony ha terminado el encuentro haciendo declaraciones llorando porque se pierde el derbi. Aunque falta esperar a ver qué dice mañana el TAD, pero Iturralde González, hola, muy buenas, ¿tiene mala pinta eso?
Sí, tiene bastante mala pinta, por desgracia para los béticos.
Sí. Pues ahora escuchamos a Anthony y escuchamos a Pellegrini, que le han preguntado también por Isco. Y analizamos los partidos. Y con el Sanedrín, que ya están por ahí todos, Romero, Pulido, Javier Raez, Talavera, Chazarri en Sevilla, Jordi Martí y nuestro Iturralde González. Pero antes de ir con todo el Sanedrín, la resaca de la victoria del Madrid y cosas que os tenemos que contar... está esperándonos en Dinamarca Chus Mateo, que hoy ha debutado como seleccionador español de baloncesto y con victoria. Así que vamos con Chus Mateo y le felicitamos. Venga, empezando el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues ha llegado el día del debut de Chus Mateo como seleccionador español de baloncesto y no podía ser de otra forma, con victoria, Marta Casas.
Pues sí, estreno y victoria en el camino que ha empezado ya de la selección española hacia el próximo Mundial, el Mundial de Qatar en 2027. Ha sido el primer día de Chus Mateo como seleccionador en partido oficial. Para que te hagas una idea, Manu, es el primer partido de España con un seleccionador que no sea Escariolo desde el año 2015. Mm-hmm. Así que fíjate si era un día importante para la Federación Española de Baloncesto.
10 años después.
Tenemos nuevo seleccionador, 64-74 ha sido el resultado final en un partido en el que se ha dominado de principio a fin frente a Dinamarca, una España muy coral, muy dinámica, con mucho ritmo, controlando el partido con caras nuevas. Por ejemplo, sí, sí. Osobor, que se ha ido hasta los 12 puntos y 8 rebotes, es un jugador que gusta mucho, buenos minutos de Paulí, buenos minutos de Cárdenas, Jaime Fernández, el de la Laguna Tenerife, que se ha ido hasta los 15 puntos. Hay cosas a mejorar, por supuesto, como no, apenas han sido 3 días de entrenamientos, pero el primer paso ya se ha dado y la primera victoria en el camino hacia el Mundial ya se ha conseguido.
Y ahora, descansando después de la primera victoria, Chus Mateo, que nos escucha ya en sintonía Larguero. Hola, seleccionador español de baloncesto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena por el debut y por la victoria.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento porque haya sido así y debutar con victoria, ¿no?
Sí, sí, jugar en un partido que, como decía Marta, ha visto dominado. Sobre todo en el segundo cuarto ha sido la clave, ¿no? Porque han estado bastante igualados los otros tres cuartos, pero en el segundo ahí habéis sacado 10 puntos de ventaja y más o menos lo habéis mantenido hasta el final, casi.
Bueno, hemos empezado bien el partido, incluso hemos tenido un amago de romperlo en el primer cuarto, hemos creo llegado a ir como 8 arriba, pero bueno, no hemos manejado bien el final del cuarto, se han acercado un poquito y luego en el segundo cuarto es verdad que hemos tenido un buen segundo cuarto, nos hemos ido al descanso con una cierta ventaja, hemos estado controlando yo creo con una ventaja que no se veía peligrar de una manera... Pues bueno, clara, ¿no? Pensábamos que podíamos mantener esa ventaja si seguíamos jugando así. Ha habido un momento incluso en el tercer cuarto, creo recordar, o en el cuarto cuarto incluso, que hemos llegado a ir 17 arriba o algo así. Y luego hemos Hemos sido capaces de matar el partido bien y bueno, yo estoy muy contento, la verdad, muy contento.
¿Se te ha hecho largo desde que te nombraron y etcétera, etcétera, entrenamientos, tal? Hasta el día del partido de hoy tenías ganas de decir, venga, que llegue ya el primer partido, ¿no?
Bueno, sí, sí tenía ganas, la verdad que tenía muchas ganas de que empezara, pero entiendo que las cosas vienen cuando vienen y hay que hacer un proceso también de selección, hay que... Yo también he valorado mucho esos 2 meses antes para ir hablando con los jugadores, para tratar de hacer un equipo comprometido, para que todo el mundo se sintiera un poco partícipe. Ha habido gente con la que he hablado que al final no he seleccionado,
yeah,
pero que podía haber venido perfectamente también. O sea, me ha gustado porque en casi todas las conversaciones que he tenido he detectado las ganas y la ilusión por venir a la selección, y eso a mí me ha puesto muy contento, la verdad.
Claro. Oye, hablaba Marta de uno de los nombres propios, de Greta Sobor, el jugador de 22 años, 2'03", ala pívot, que nació en España, pero que tiene padres nigerianos y que podía haber elegido entre jugar con Nigeria, con España, incluso con Gran Bretaña, pero que eligió España, entre otras cosas, por lo que tú hablaste con él, según ha contado el chaval, ¿no?
Bueno, no lo sé si sería por mi conversación, pero él es de Tudela,
sí.
Él ha crecido en España hasta los 12 años, luego marchó a Londres, su formación ha sido en Estados Unidos, él habla un perfecto castellano, él es español y aunque hubiera podido elegir, él nunca creo que ha dudado y no creo que haya sido mi conversación la que le haya hecho decantarse, sino que él realmente siente que sentía que el baloncesto español iba a llamar en algún momento. Yo estoy encantado con él porque hoy ha hecho un partidazo con sus cosas de joven, ha hecho algún error propio de la juventud, pero yo encantado con su intensidad, con lo bien que se ha colocado, cómo ha reboteado, cómo ha jugado uno contra uno, y eso es lo que quiero de él.
Claro, pero si le llamaste o fuiste a verle a Alemania, ¿no? Que ahora está jugando en Alemania, ¿sí que le llamaste o fuiste a verle allí? O...
Sí, no, fui a verle a Heidelberg, jugaban un partido con su equipo en Heidelberg y estuve allí, además hizo un partido muy bueno, estuve con él en el hotel, estuve con su equipo, el entrenador, que es también muy, muy amable, me invitó a compartir el autobús y el entrenamiento y estuve viéndole y hablando con él y viendo cómo las posibilidades que tiene, porque realmente en su equipo juegan también mucho para él, con lo cual, pues bueno, no ha sido difícil elegirle, la verdad.
Claro. Pero Manu, tú sabes eso de Willy Fogg, ¿no? Que dio la vuelta al mundo en 80 días. Pues
más
tú,
o menos,
Mateo,
¿no?
Prácticamente en 2 meses.
Primero se la daba a España y luego al mundo.
Tiene una colección de viajes ya, de puntos para el verano que no veas.
Es lo que toca ahora, ¿no? Es lo que toca.
Bueno, es que creo que es mi trabajo, ¿no? Sobre todo yo quería que, aunque tenemos la posibilidad de verles a todos en vídeo, y hoy día, como sabéis, tenemos posibilidad de tener enseguida los partidos y verles y ver sus cortes y ver cómo van evolucionando y seguirles a distancia, pero yo quería que ellos me conocieran también, poder sentarme con ellos, hablar con ellos, con los que he podido verles in situ, fenomenal, y con los que no, pues hablar con ellos de una forma directa, con llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Porque creo que es la mejor manera también de transmitir la ilusión que yo tenía a la gente que iba a venir. Y bueno, gracias a Dios, pues me he encontrado, como digo, y como estoy repitiendo todo el rato, un grupo comprometido. Yo no sé si desde fuera se nota o no se nota, pero yo, desde luego, en el banquillo lo he notado.
Claro. Hombre, lo que quieren es ponerte lo difícil, ¿no? Los que están empezando esta serie de partidos de clasificación para el Mundial y que te hagan dudar cuando tengas que hacer la lista. Te iba a preguntar una más. Si te ha costado... Dime, ibas a decir. De los que están poniéndote lo difícil.
No, te iba a decir que yo les he dicho... que tampoco creo que haya que pensar más allá lo que va a pasar a futuro. Que ellos disfruten de la experiencia, que traten de hacerlo lo mejor posible, porque lo están haciendo, son los mejores que podía seleccionar. No me cabe duda que ahora mismo, como el abanico también es más corto, ellos
claro,
son los mejores que podía seleccionar. Pero es que tampoco creo que haya que anticiparse a si me llamará a la siguiente ventana, si me llamará en verano, si me volverá a llamar dentro de 2 años cuando sea el Mundial. Yo creo que esas cosas no sabemos nunca lo que va a pasar en este deporte, pero en la vida tampoco. Entonces, creo que lo mejor es disfrutar el momento. Y ahora mismo ellos han sido los elegidos. Yo también les he dicho que para mí iba a ser siempre una selección importante esta que había elegido, porque era mi primera selección, la primera que yo había elegido y que nunca se me iba a olvidar. Y gracias a Dios pues ha salido bien y el primer partido pues lo hemos ganado.
Está bien. Te iba a decir si te ha costado acostumbrarte al ritmo de selección. ¿O has echado algo en falta o te has acostumbrado rápidamente del día a día a ahora ser seleccionador?
Bueno, yo creo que siempre he pensado que los entrenadores hemos de adaptarnos un poco a lo que toca. Entonces, a veces tienes buenos equipos, otras veces no tan buenos, unas veces tienes unas capacidades para entrenar y unos recursos y unos medios estupendos, otras veces no tanto. Ahora toca un trabajo diferente, un trabajo de seguimiento, un trabajo de dar confianza un poco desde la distancia. No es para mí un trabajo difícil, no lo es. Echas de menos el día a día, echas de menos la cancha, echas de menos construir con más tiempo, porque esto obviamente nosotros llevamos 3 días entrenando. Y esto no es construir, los construyen sus clubs, ellos son buenos jugadores gracias a sus clubs y a sus entrenadores, y a Chus Mateo le toca intentar aunar esas fuerzas y tratar de organizar las cualidades que los jugadores tienen para, bueno, para que eso no colapse, porque había 13 clubs hoy representados en los 14 jugadores que han quedado. Entonces, claro, cada uno ha sido fácil porque he elegido el mejor de cada equipo.
Claro, sí, sí.
Prácticamente.
Ha hecho un All-Star.
Bueno, luego hacerles jugar juntos es difícil. Sí, sí.
A mí me gustaría preguntarle por dos momentos, Manu, el antes y el después. Hace unos días hablábamos con él en Ser Deportivos y Paco Jo le preguntaba por qué creía que iba a sentir cuando escuchara el himno y estuvieran todos formados en la pista. Y a mí me gustaría preguntarle por qué ha sentido cuando lo ha escuchado, que ya ese momento ha pasado. ¿Y por cómo ha sido el momento en el que ha entrado luego al vestuario y ha sido recibido por los jugadores?
Bueno, los dos momentos han sido muy bonitos, ¿no? Lo pensaba mientras escuchaba el himno, porque al final, independientemente de que fuera el himno de mi país y estar orgulloso de representar a mi país haciendo el deporte que me gusta, ¿no? Que es el baloncesto, y que sonara el himno, que siempre es un momento extraordinario para un deportista español, pues también pensaba en lo bonito que es recordar todos los momentos que te han traído hasta ahí, ¿no? Porque realmente han sido muchos años de trabajo y de constancia, de alegrías, de sinsabores, un poco de todo lo que lleva esta profesión. Y realmente verme ahí, pues oye, la verdad es que se te pone un poco la carne de gallina,
claro,
¿no?
Claro.
Emocionado y me ha gustado, es un momento muy bonito. Para mí es un momento que va a quedar siempre grabado este debut. Y luego, pues cuando en el vestuario pues me han recibido los jugadores, pues me han recibido. También tampoco se me va a olvidar, aparte de que me he agarrado un constipado.
Tan empapado un poco, ¿eh?
Me han empapado, pues la verdad es que yo creo que se han alegrado todos mucho, también por mí, a nivel personal, creo que se han alegrado, me ha dado esa sensación. Alguno habrá tirado la botella o el agua de la botella con más fuerza que otro, pero
sí, sí.
Pero la verdad es que yo creo que se han alegrado mucho y la verdad sí me lo han hecho saber. Yo, para mí, esto no se va a olvidar.
Oye, a esta hora de la noche, casi ya a las 12, que te toca ir a descansar, te vas a poner a un ratito el partido para ver alguno de esos momentos, pero no para analizar el partido, sino para decir, me apetece ahora yo aquí tranquilamente ver un momento, ver un poco ese momento en el que me quiero disfrutarlo aquí solo conmigo mismo.
Bueno, cuando te tienes un partido como el de hoy, que te hace dar muchas vueltas a la cabeza y que bueno, tienes la adrenalina todavía muy presente, ¿no? Pues no puedes conciliar el sueño, seguramente que sí,
claro.
Pero no se me olvida que este ya ha pasado. Y que
toca Georgia,
que lo siguiente es el domingo en Tenerife, sí.
Claro, entonces ese tenemos que ganarlo también, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, jugar bien al baloncesto y tratar de sacar un partido contra un rival que no olvidemos que es muy, muy peligroso, que nos ganó en el europeo pasado y que seguramente pues nos va a poner las cosas muy difíciles, independientemente que sea en casa, ¿no?
Pues nada, Chus Mateo, en este papel de Willy Fogg que decía Marta Casas, donde te toca hacer lo que hacen todos los seleccionadores, ver aquí, allí, ahora me voy a Alemania, ahora me voy a no sé dónde, y sobre todo en la Liga Endesa ACB, viendo muchos partidos de los equipos españoles, evidentemente. En algún momento cuando te has puesto a ver al Madrid y has visto, estoy viendo al Madrid de Escariolo, ¿no ha habido un momento que has dicho, voy a ver un segundo a ver si me he equivocado? ¿O te ha parecido raro esa situación,
bueno,
o no?
Han sido muchos años allí, obviamente siempre tienes cariño al club, al Real Madrid, por supuesto, como eso no se va a olvidar nunca, pero ya ha pasado página de eso. Ahora me toca vivir una cosa también muy bonita. Yo he vivido cosas bonitas en el Real Madrid y ahora me toca vivir cosas bonitas, quiera Dios que sea así, con la selección española. Estoy encantado de esta página que se abre ahora, este libro que se abre ahora, y que ojalá que podamos escribir muchas páginas y pueda yo estar a la altura de lo que han hecho pues Escariolo, pero también Aito García Reneses, o Pepo Hernández, o Mario Pesquera, o Antonio Díaz Miguel, ¿no? Bueno. Esto para mí es algo increíble, ¿no? El poder Javier Imbroda, o sea, estar ahora mismo en el banquillo donde se ha sentado toda esta gente, para mí es algo especial.
Sí, señor. Te sienta bien la camiseta roja, es chula, ¿eh? La sudadera que llevas o la camiseta.
A mí me gusta mucho, la verdad.
Sí, es bonita. Ahí está la con las dos estrellas, ¿eh? Con las dos estrellitas, que no está nada mal ahí en el escudo.
Claro que no.
Pues
claro.
Nada, oye, Chus, a por ello, a por el segundo partido. Enhorabuena por el debut, que nos alegramos un montón. Y este es el inicio de un largo camino, como dices, que ojalá que nos siga dando alegrías, que siempre estamos ahí con el baloncesto español y en este caso contigo.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo siempre pienso que la selección española es un poco el equipo de todos y me alegro también muchísimo, muchísimo por los aficionados españoles. Ojalá que podamos sumar muchas más victorias para dar alegrías a la afición que sigue con tanto cariño a la selección española.
Seguro que sí. Un abrazo y buen viaje a Tenerife.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Chus Mateo, en el día en el que se ha estrenado como seleccionador nacional de baloncesto, ese día ha llegado y además ha llegado bien. Victoria,
la primera página del libro de Chus Mateo de seleccionador nacional, ya se ha escrito esa página, una victoria contra Dinamarca, 64-74, y ahora vamos a por la segunda página del libro que se va a jugar el domingo en Tenerife contra Georgia.
Con menos frío que en Dinamarca, seguro.
Allí seguro que muchísimo menos frío.
Y esperemos que con otra victoria, a ver si cae la segunda de dos.
El Larguero, con Manu Carreño.
7 minutos para llegar a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Aquí estaban todos muy atentos escuchando a nuestro nuevo seleccionador de baloncesto en el día en el que ha debutado. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, ha sido facilito el partido de España, ¿no?
Sí, no, bueno, pero yo creo que al final es muy complicado. Son jugadores nuevos, una selección nueva, un nuevo seleccionador. Tienen muy pocos días para preparar sistemas, para hacer lo mínimo. Y yo creo que ha rendido bastante bien la selección.
Está bien, ¿no? ¿Te ha gustado, Romero?
A mí todo lo que haga Chus Mateo me gusta. Creo que vamos a tener el mejor seleccionador posible en los próximos años. Sí, ahora, lo de las ventanas, mira, tú quitarías el rollo de las competiciones estas.
Claro, con los seleccionadores.
No, sí, a mí las ventanas de baloncesto me gustan, pero estos partidos, verdad, que son menos atractivos.
¿Las ventanas te gustan, las de baloncesto?
Sí, sí, me gusta. Sí. Me gusta que juegue España, ver jugadores nuevos.
Ah, no, a mí que un juego de España también, no conocer.
Claro. Hombre, verdad que me gustaría ver España-Estados Unidos, claro. España-Serbia.
Muy bien, oso.
Hay que dar una vuelta a
la ventana. Hay que dar una vuelta. La única ventana que va bien es la de Francino. Las demás ventanas están un poco ahí.
Muy bien, oso, ¿eh?
¿Cómo? Sí, sí, te pregunto. Por él y muy bien. 2-0-3 el chaval, 22 años. ¿Te ha gustado, Julio, el partido?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Creo que ha sido un buen partido y España creo que ha sido superior, sí.
¿Contra quién jugaba?
Contra Dinamarca.
Ah, vale. De lo único, el único dato que tenía.
¿Qué pensás? Que ibas a pillar. El único dato que tenía.
Máximo anotador de España, Julio.
Máximo anotador de España, Fernando Romay.
Javier Ray, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Iturralde, que ya le saludaba antes. Bueno. Está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
¿Has visto el básquet?
No lo he visto, Manu.
Muy bien, así me gusta. Y Chazarri, Miguel Ángel, en Sevilla, muy buenas.
Muy buenas noches, hola
a todos. Estabas pendiente del Betis para ver, hombre, cómo llega el derbi, ¿no?
Hombre, claro, yo, claro. Yo estaba pendiente del Betis y he visto la jugada más insólita del fútbol, bueno, de la historia del fútbol, la lesión de Anrabaisco, que es que, vamos, eso no tiene precedente. Increíble.
Yo soy Pellegrini, los castigo a los dos, sancionados. No, ¿Cómo se puede lesionar entre los dos compañeros?
Anrabaisco, choca tú con Anrabat, ¿eh? Claro,
no, pero es que además, quiero decir, no había un tumulto, no era.
Llegaba
uno frente a otro y le ha dado una patada.
Una patada.
Eso ha pasado alguna vez en la radio entre compañeros aquí, que te vas a saludar y tal. Y
pero ahí es normal, ahí es normal. En un campo de fútbol.
Hola, ¿qué tal? Hombre. Buenas noches, te meto un saludo.
Pero ahí es normal.
Santi Ortega, volvemos a Sevilla, que hemos abierto el larguero contándonos que parece que no es grave la lesión, pero claro, lo del derbi del domingo, vamos a ver, eso parece que ha sido un milagro ahora mismo. Santi, hola, de nuevo.
Sí, bueno, que puedan estar ya, si empiezas a escuchar claro. a Pellegrini, pues ya la cosa es de más preocupación.
¿Qué ha dicho Pellegrini?
Pues por ahí anda también que andaba Ronquillo pendiente del asunto, pero creo que si escuchamos a Pellegrini, nos está diciendo que para el domingo no está, creo.
¿Ya lo está confirmando Ronquillo, el míster?
Sí, por dos veces, Manu, porque lo ha hecho ante televisión nada más acabar el partido y lo acaba de hacer también ahora en la rueda de prensa. Joder. Imposible, Isco, imposible, con todas las letras y mayúsculas para el derbi, y con Anrabat muy, muy complicado, pero en cuanto se le baje la inflamación van a ver los médicos que piensan. De momento él no cuenta con ninguno y también ha confirmado que tampoco llega a los Celso. Así que así se presenta el Betis en el Sánchez Pizjuán. Vamos a escuchar al entrenador. Esto es de nada más acabar el partido, pero posteriormente ya te garantizo yo que ha vuelto a incidir y de hecho lo ha puesto todavía más negro.
Bueno, preocupante para no estar el domingo seguramente. Se tuvieron que hacerle 7 puntos de sutura. Por suerte no hay ninguna lesión ósea ni muscular, pero le va a tomar un tiempo recuperarse.
Para el domingo no llega.
No llega para el domingo Isco ni tampoco Sofian Anrabat.
¿Tampoco Anrabat?
No, difícil, salvo que tuvieron una muy buena recuperación en estas pocas horas, pero de la manera como tenía el tobillo era difícil.
Joder, madre mía.
Esto es fuerte.
No.
Pero está pues nada, no cuenta.
Y los Celso tampoco.
Y los Celso tampoco.
Tú le dices a un sevillista, quita 4 jugadores del Betis, no. Que te salen estos.
Totalmente.
Que te salen estos.
Al Rabat, ahora,
y Anthony.
Y Anthony sancionado.
Lo de Anthony ha dado para incluso lágrimas del futbolista cuando acaba el partido. Y ya todo el mundo ha cambiado el chip, ha dejado la Europa League aparcada y ha empezado a pensar en el derbi. Cuando ha visto a sus compañeros saludando a la grada, entre cánticos, bufandas, calentando ya motores para el partido, ahí ha roto a llorar y escuchen.
Para mí, un momento muy triste. Vengo de una expulsión que no había intención de nadie. Esta semana fue muy dura. Yo sé que tiene mucho partido adelante, pero yo sé la importancia de este partido. Salgo un poco triste, enfadado, porque yo quería estar ahí domingo. Para mí, es el partido más importante del año. No poder jugar este partido para mí es muy duro. Va a ser difícil. Como dije, fue una semana muy dura, muy difícil.
Bueno, mañana se pronuncia el TAD, como le decía ahí tú al inicio del larguero, pero vamos, tiene pinta de que Anthony ya asume que no va a jugar el derbi, ¿no?
Sí, no, el TAD, aunque lo presida Prieto Iglesias, no juega.
Exactamente.
Ahora, es una vergüenza, ¿eh?
Luego nos cuentas cosas de Prieto Iglesias.
Es una vergüenza que no juegue, ¿eh?
Pues, es roja.
Es roja.
Claro.
O sea, ¿esa acción a ti te parece roja, de verdad?
A mí no, al reglamento. Claro. Lo que me parezca a mí, eso no...
Es el reglamento.
Pues ya está. Ya es decir, lo que me parezca a mí no importa.
El reglamento que se va a terminar cargando el fútbol.
Bueno, pues habrá que cambiarlo.
Oye, pues, si hay un jugador que es importante y oye, mata a uno, pues si tiene que jugar, que juegue.
Es que no mató a nadie.
Oye, lo de Isco, fíjate... Si hay un jugador que ha superado cosas en su carrera es Isco. Y no tengo duda que esto al final no deja de ser una lesión que no es grave comparado con lo que ha tenido. Pero joder, más mala suerte no puede tener. Viene con los plazos matemáticamente para llegar al derbi. Viene perfecto. Y joder, sale hoy titular. Primer día que sale titular y le mete una patada a su compañero y al final los dos
viendo la jugada, Manu, creo que ha tenido buena suerte.
Ya, claro. Sí, porque, sí, podría haber sido peor. Sí.
Porque si se ha quedado solo en los 7 puntos de sutura, que es una cosa que contada te dice 7 puntos de sutura, la verdad que fastidia. Él baja para el domingo, pero viendo la acción dices, es que se lo ha podido cargar.
Sí, se lo ha podido cargar.
Y lo peor, ¿cómo se ha ido?
Claro, se lo ha podido cargar.
Sí, sí. ¿Cómo ha sido del campo?
Sí,
del total. Campo así que no sé.
Ay, Dios mío. Madre mía. Está por ahí Benjamín Zarandona, que está, me imagino, con la estocada como todos los béticos. Hola, Benji.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Algo más le puede pasar al Betis? ¿Qué más le puede pasar? Menos mal que han ganado.
Eso es lo bueno, ¿no? Pero yo creo que incluso en el partido, algunos jugadores, después de que Isco se fuera, yo creo que estaban hasta preocupados durante el partido, ¿no? Yo creo que son, habéis dicho vosotros, son unas bajas para un derbi que son jugadores clave y fundamentales, ¿eh? Yo creo que ha habido muy mala suerte y lo que estabais comentando de Isco, que es que lo tenía todo a favor, los tiempos, hoy iba a jugar para ponerse físicamente bien para estar bien domingo. Y es que fíjate, una jugada que es que no se lo explica a nadie.
Y se suma Anthony, se suma Lo Celso, lo que decía Julio, le preguntas al Sevilla, quítame 3 o 4 y te dicen esto, venga, fuera, ya está.
Bueno, al final tienes que afrontar con la plantilla tienes.
No queda otra, no queda otra.
No queda otra, que se recupere bien Isco y Al-Rabbat, y yo creo que hay que afrontar el partido en derbi, ¿no? Al final estos partidos, pues hombre, yo creo que es una pena que no estén estos futbolistas, pero realmente los que vayan a jugar van a ser unos guerreros seguramente, o sea que no tengo ningún tipo de duda. Bueno, ¿se va a notar? Sí, se puede notar. Pero bueno, el partido vamos a ver cómo se afronta, y en los derbis pues ahora mismo hay que pensar en lo que hay que pensar, los que vayan a estar.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Por cierto, el otro día vimos que un árbitro expulsó a Iturralde a un compañero que le daba un guantazo a otro.
¿Una conducta violenta?
¿Esto podía haber sido amarilla?
No, hombre, no, eso es diferente. Solo expulsas por conductas violentas. No, esto no. Es un lance del juego, hombre.
Llega el árbitro y dice, Rabat, ¿pero qué has hecho? Amarilla por lesionar a Isco. Bueno, pues nada, los béticos que están escuchando El Larguero, saliendo muchos de la Cartuja hace un rato, contentos por la victoria, Benjamín, que es lo más importante, que está ahí el equipo bien en Europa y con el objetivo de meterse en el top 8, quedan dos jornadas. Y vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa el domingo, ¿no?
Sí, hombre, el partido de hoy, pues hombre, no, tampoco es que haya sido un gran partido, que digamos, pero bueno, por rachas, al final yo creo que ha estado el Betis, yo creo que mejor. Ya. Pero se ha podido complicar también con el empate a dos que le han metido, bueno, que le han anulado. Al final se la complica, nada. Pero bueno, lo importante es el domingo, sí. Y son los puntos del domingo, eso, bueno, es lo más importante.
Y para el Sevilla-Chazarri, pues no es mala oportunidad, ¿no? Con este, bueno, de verdad que esto no quiere decir nada, bueno, para lo que pasa en el partido, pero de lo debilita evidentemente al Betis, ¿no?
Evidentemente ahora esta noche en el Sevilla, que el Betis haya perdido de golpe a Isco y a Rabat, que duda cabe que es una buena noticia en lo anímico, ¿no? Pero también el Sevilla no tiene a Suazo, que es su lateral izquierdo titularísimo, no tiene a Vargas, que oye, el Sevilla está muy cortito, sí, sí, muy cortito de calidad, pero es que Vargas es el único que te pone algún chispazo suelto, ¿no? Y tampoco lo va a tener, ¿no? Y llega Pilicueta, que es el que le da empaque a la defensa, también muy justo, ¿no? O sea, que si ya de por sí el Sevilla está muy mal porque está limitado en cuanto a calidad, si le quitas dos o tres jugadores también sufre. Así que ese partido le falta mucho, muchísimo al Betis, ¿eh? Pero hay que jugarlo, por supuesto. Por
nada,
supuesto.
Santi Ortega, cualquier novedad nos pedís pasos. Si sabéis algo más, aunque ya escuchando a Pellegrini, sinceramente
sí,
no...
descartando por bajo, a 7 puntos y los descarta para este partido, y también ha comentado después que para alguno más. El Copa vamos. Y el siguiente, cuidado, que es el Barcelona, ¿eh?
Claro, hay jornada entre semana.
Creo que el Barcelona va, no creo que sea para tanto, pero el entrenador es bastante negativo, vamos a ver.
Bueno, un abrazo Santi, un abrazo Ronquillo.
Chao, hasta ahora.
Hasta un abrazo, luego.
Buenas noches.
Nos vamos ya al Sanedrín con la resaca de... Benjamín, un abrazo, Benji. Chao, hasta luego Benjamín. Digo que nos vamos ya a la resaca de la Champions de ayer y lo que pasó en Atenas y lo que pasó en el Metropolitano. Pero me queda saludar a Jacobo Buceta. ¿Qué le ha pasado al Celta con ese 3-2 ante el Ludogorets? Hola, Jacobo.
Hola, Manu. Pues que llegó una hora tarde al partido a Razgrad. La verdad es que fue irreconocible el equipo, que venía de 5 victorias consecutivas fuera de casa entre Liga, Copa del Rey y Europa League. 3-0 a la hora de juego, y menos mal que salieron Yago Aspas y Brian Zaragoza, y con los goles de Pablo Durán y de Younes El Abdelawi ya en el 96, pues se pusieron 3-2, y eso hace que el Celta amortigue su caída del puesto cuarto al puesto décimo, si no hubiese caído con 3-0 al puesto décimo quinto. Como es más fácil acertar el gordo de la lotería de Navidad que un once inicial de Claudio Giraldez, también se mosqueaba por aquello de las rotaciones masivas que ha hecho en este partido, y hablaba de celtadas.
Me alegro muchísimo de que le llamemos una celtada a perder un partido 3-2 fuera de casa, teniendo 2-3 manos a manos clamorosos para poder hacer gol, con la sensación de que el equipo no se ha rendido en ningún momento, y aprendiendo con muchos jugadores que no llegan a los 20 años, con 5 o 6 jugadores que llevan ni 2 partidos o 3 en esta competición. Si es una celtada, pues sí, hemos hecho una celtada, y orgulloso de lo que el equipo ha intentado durante el partido, pero a veces no ganas.
Una de las pocas notas positivas, Manu, que por fin ha aparecido Brian Zaragoza. Estamos casi en diciembre, 2 asistencias de gol del que en teoría a priori era el fichaje estrella del Celta.
Un abrazo, Jacobo.
Abrazo.
Hasta luego. Y en la Conference League ha perdido el Rayo 2-1. Y está por ahí Palacio a punto de subirse al avión con el protagonista, bueno, con el autor del gol que adelantaba a los vallecanos, pero que han caído derrotados. Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Sí, estamos a punto ya de despegar rumbo a Madrid, pero bueno, le agradecemos a Fran Pérez, el autor del gol, hoy que nos atienda ahora en estos momentos en El Larguero. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ha sido otro nuevo gol tuyo, están marcando todas las competiciones. Ha dicho el míster en rueda de prensa que es el típico fichaje con el que nunca fallas. Y no sé si tú sabes que cuando has marcado tú el gol y os habéis ido al descanso, ibais líderes de la Conference.
Buah, pues la verdad que no lo sabía. Ha sido una pena que nos hayan remontado, porque como tú has dicho, si ganábamos hoy, bueno, cuando íbamos ganando íbamos primeros, ¿no? Íbamos líderes. Pues suena muy bien, la verdad, pero ha sido una pena. Creo que hemos competido muy bien el partido, pero quitando 5 minutos de desconexión que hemos tenido, se nos ha ido el partido.
Claro, ¿qué ha pasado en esos 5? Tú decías 5, han sido 3. Han sido 3 minutos con el fallo de Florian Leyen, que es un hombre que nunca falla. ¿Qué ha pasado ahí en el equipo?
Pues bueno, el míster lo había avisado, ¿no? Que esto es Europa y que ellos iban a entrar con un nivel de intensidad muy alto. Y nada, pues creo que ha pasado eso, ¿no? Porque pasa eso que en Europa no te puedes despistar ni un segundo, porque los rivales juegan con una intensidad muy alta, saben que son partidos especiales. Y en 5 minutos pues se te puede ir como se nos ha ido a nosotros.
Te hago la última, Fran, que ya nos están llamando prácticamente el avión para entrar, pero que Manu, hoy ha habido en las gradas de este Narodni sí. Arena de Bratislava en torno a 1.500 rayistas.
Joder, qué pasada, qué pasada. Eso sí que es la leche.
La verdad que ha sido una barbaridad. Durante después del partido de Liga ya lo liamos y ya estábamos leyendo información, ¿no? de que se iba a trasladar muchísima gente. Y la verdad que ha sido un espectáculo. Cuando hemos salido a calentar, había una grada completamente llena del Rayo Vallecano, de aficionados del Rayo. Entonces, la verdad que ha sido impresionante, porque ha sido como jugar en casa, ¿no? Nosotros lo sentimos muy de cerca. Nosotros hoy aquí queríamos hacer un buen papel, queríamos ganar también para pues eso, para darles una alegría, ¿no? a la afición. Pero no ha podido ser. Creo que hemos competido muy bien, pero el lunes tenemos otro partido importante y el siguiente en Europa vamos a tratar de darle los 3 puntos.
Pues nada, ya pensar en el lunes, que va a ser partido importante para ti, porque recibe la visita el Rayo del Valencia. Así que muchas gracias, Fran, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Palacio, corriendo al avión.
Un abrazo.
Hasta luego. Y gracias a Fran Pérez y al Rayo, que no es lo habitual cuando uno pierde, pero también haya querido dar la cara el goleador y a pesar de la derrota y dar explicaciones a la afición del Rayo. Hasta luego, Palacio.
Chao, chao.
Un abrazo, hasta luego. Nos vamos al Sanedrín ya. ¿Hubo conjura? ¿No hubo conjura? ¿Qué pasó con Xabi Alonso y los futbolistas? ¿Qué se dijeron antes, después del partido? ¿Hubo charla? ¿Hubo reunión? ¿Cómo están los ánimos entre Vinicius y Xabi Alonso? Enseguida las respuestas en el Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.